¿Te fías de los directores?
Me fío de los directores.
¿De todos?
Sí, sí, sí. De casi todos, sí.
Habrás hecho
ellos,
alguna...
ellos tienen su criterio. Ellos ven la película desde el principio, porque además pues han intervenido en el guión y lo saben y, bueno, pues lo conocen. Y yo confío en ellos siempre, siempre. Y además yo creo que hace falta.
En 1951, López Vázquez debuta en el cine con un papel secundario en la película Esa pareja feliz. Desde entonces ha rodado 217 películas que le han convertido, como ya se ha dicho, en uno de los actores españoles más populares y a través de cuyos personajes queda reflejado el cine español de cinco décadas. En los años 50 y 60, López Vázquez se identifica con papeles humorísticos de muy distinta importancia. Al tiempo que forma pareja con Gracita Morales, a las órdenes de Mariano Ozores, o como también ya se ha dicho, junto a Alberto Closas en Films de Familia, trabaja en películas que han pasado a la historia del mejor cine, como El cochecito y el pisito de Marco Ferreri, o Novio a la vista, Plácido y El verdugo de Berlanga. A fines de los 60, López Vázquez sorprende al público como intérprete de papeles dramáticos en el cine de Carlos Saura, Pipermín Frappé y El jardín de las delicias, y en el de Pedro Olea, El bosque del lobo, películas por las que consiguió el premio del Círculo de Escritores Cinematográficos al mejor actor, El fotogramas de plata y El San Jorge. Esta nueva etapa se consolida con la repercusión internacional que tuvo su interpretación en la tan premiada producción televisiva de Antonio Mercero, La cabina, y su intervención en el film del norteamericano George Cukor, Viajes con mi tía.
Ese también fue otro que sí. Te tentó, ¿no?
Sí,
para salir fuera.
Un encanto de hombre, un director asombroso, que tenían implantado un sistema inédito para mí, porque no se oía un ruido, todo era silencio, pero no sentido, o sea que no era una cosa provocada ni normativa, sino que era de suyo, desde los medios de los obreros que de los electricistas y de la gente que movía por se movía por detrás de la cámara hasta los que estaban en la cámara y los directores de fotografía. Se hacía el trabajo en silencio, como en un ritual, ¿no? Y con una dedicación y una atención asombrosas. Y con él pues tuve mucha amistad. Estuve dos veces en su casa en Hollywood. Muy hospitalario, generosísimo, estupendo, nos carteábamos, yo le escribía en castellano, claro, y él me escribía en inglés, y yo traducía las cartas, y él supongo que también las daría a traducir, y hasta última hora pues hemos mantenido correspondencia, y siempre me dijo que fuera allí, que él me acogería y que me daría trabajo, pero yo nunca rehuí a ello, porque vamos, no renuncié, porque no yo sé que no se puede expresar en un idioma que no es el tuyo, ¿verdad? Y que lo tienes que aprender frase a frase y letra a letra, no se puede.
Bueno, pues no sabemos si hemos salido...
Pero vamos, salí del trance en aquella película.
Si hemos salido ganando, hemos salido perdiendo. Pero sí. En fin, ahí nos beneficiamos de esa producción que recordaba Marisa, de Centenaria, ¿no? Que supongo que tú habrá películas que ni recuerdes, que será difícil que las recuerdes, ¿no?
Muy difícil. Algunas no las recuerdo. Tengo que echar mano de una biografía.
No, te lo recuerda Hacienda.
Sí, bueno, más o menos.
Recordando. Sí. Decía Marisa el salto desde la comedia al descubrimiento de lo dramático, ¿no? Y
sí.
estas sobre ya de
no
otra.
No me costó nada de trabajo.
No te costó nada.
No, ninguno, no, en absoluto. Me pareció bien porque yo durante mi aprendizaje del principio, estudié mucho. Muchas cosas hice cosas muy dramáticas, como el monje blanco de Marquina, me acuerdo, y hice una cosa de Bernard Shaw también, y bueno, pues lo tenía presente y actuaba sin pensar y sin preocuparme, ¿no? En eso no me ha nada me ha retraído, ¿verdad? en ese aspecto.
Ha dicho una cosa también, Marisa, que es verdad, y es que aun en esos momentos que se decía que era un cine o de cartón piedra, o un cine falsificado, un cine descontrolado, lo que es cierto es que sí que viendo tus películas se puede ver la historia de España y la evolución de la sociedad española, ¿no?
Sí, sí. Hecha histórico. A mí me gusta ver las películas españolas, todas, no las mías no me preocupan demasiado, ¿verdad? Porque las veo como si fuera un monigote que se mueve ahí, que tiene autonomía, ¿verdad? Pero las demás es que me recrea ver a la gente, cómo se movía, cómo se expresaba, cómo se realizaba, cómo era Madrid, cómo eran las provincias, cómo era Valladolid, o cómo era Salamanca, o el criterio que había y la forma de vivir. Es curioso verlo, a mí me gusta.
¿Tú crees, por ejemplo, que Plácido es la mejor película de Berlanga?
No, yo creo que la mejor película de Berlanga es El Verdugo.
El Verdugo.
El Verdugo, sí, por encima de todo, sí. Y Plácido también es buenísima. También.
Y te lo pasaste bien haciendo la serie,
sí,
de La Escopeta Nacional.
Bueno, y La Escopeta Nacional también es buenísima.
Aquí me parece, claro, una de las mejores.
Que Berlanga tiene una temática asombrosa, y patrimonio nacional es muy divertido, todo lo de él, y no digamos Bienvenido Mr. Marshall, claro.
Ahí no estuviste.
Claro. Ahí no estuve porque el jefe de producción hizo trampa.
¿Ah, sí?
Sí, hizo trampa porque Luis me reclamó, pero dijo, no está, no lo localizo, no sé quién es, claro, no sabía quién era yo, no tenía ni idea. Yo había hecho una película solamente con Berlanga que era Esa pareja feliz, y había hecho un extra, vamos, no tenía ninguna fijación, pero sí, y la próxima película en la que trabajé fue Novio a la vista, que era un personaje ya genérico, pero vamos, importante.
Y en la próxima película, esa película que prepara Berlanga, que dice que es su obra casi como de despedida.
¿Esta última, de Todos a la cárcel?
No, esa ya, no, una que prepara ahora.
Ah, una que prepara ahora, pero ¿prepara una película
o prepara
una serie?
No, prepara una serie, sí. Y tiene la idea, y nos lo dijo aquí, de preparar esa película en la que quiere ya contar, él dice, luego será la penúltima,
sí,
su última película en cine. ¿No te ha hablado?
No me ha hablado.
¿Y de la serie?
No, de la serie tampoco me ha hablado. No me ha hablado, no. Y me extraña mucho. Me extraña mucho, sí.
La de todos.
Vamos, yo soy un actor fetiche de él.
Un actor fetiche. Ojo, ¿eh?
Sí. No, yo le admiro mucho, le quiero mucho y le estimo muchísimo.
Pues ahora nos vamos a detener en Mi querida señorita, porque eso sí que nos tienes que explicar así un poco ya para cinéfilos, cómo trabajaste ese personaje, porque eso debió de ser complicadísimo, ¿no?
Sí, pero no creas que lo trabajé muchísimo. Intuitivamente van saliendo cosas. Aparte de que el trabajo en el cine, ya sabes que resulta un poco penoso, porque no es cronológico. Y esta es una película
donde
un personaje empieza siendo una señora en ese transcurso de tiempo X. Va recreándose en masculino, después empieza en masculino, pero con un apego a lo femenino, y va creciéndose también, haciendo una curvatura hasta llegar al hombre ya hombre, que sabe que es consciente de sus limitaciones y que no quiere tener a la muchacha esta de la que se ha enamorado, porque teme y le da miedo, y el no poder conllevar su masculinidad hasta el final, ¿no?
Uh-huh. Claro. Hay buen trabajo de maquillaje también ahí, ¿eh?
Con el maquillaje sufrimos mucho, porque claro, el procedimiento de nuestro cine es limitado en cuanto a medios, y había que trabajar muchas horas, y había que trabajar muchas horas. Y yo el maquillaje me llevaba a mí 2 horas y media de trabajo, porque había que ocultar la barba, pues, en fin, era muy complicado la peluca. Empecé poniéndome unas tiras para hacer la cara un poco más asequible, y luego esas tiras no las podía resistir porque llevábamos muchas horas de trabajo, y yo notaba que me crecía la barba y me encontraba molesto, incómodo, y José Luis Borau y Jaime me decía que no te pasa nada, que no tienes barba, porque yo me lo noto, yo no quiero seguir, tal, me quito la peluca, y teníamos muchas crispaciones durante el rodaje. Por esa razón, ¿verdad? Porque no me veía yo. Y claro, pues tampoco, pues los trajes pues tenían que haber sido más ortopédicos, posiblemente. Claro, los hacía pues la modista de turno, llena de buena voluntad y llena de buenas intenciones, pero no era lo mismo, no tuvimos muchas pruebas tampoco, y a mí me da mucho miedo, y todo eso se siente y se presiente, ¿verdad? Y yo no me moví con agilidad, y no me moví con tranquilidad, y claro, ellos me decían que muy bien, que está todo muy bien, yo quiero una doble, yo quiero una doble que se parezca a mí, pero no en mi cara, sino en mi cuerpo, en mis facciones, así pues que sea un poco hombruna, masculinizada, y yo doy la cara, pero luego ella se mueve y tal y cual, que lo haces muy bien, que
¿Tú eres
y, te,
consciente
y
de que si
teníamos
esa
muchas.
película se hubiera hecho en Hollywood, tú habrías ganado un Oscar de interpretación?
Hombre, posiblemente sí. Yo creo que a mí me parece que fue injusto y fue una cosa de azar el hecho y de suerte el que no nos lleváramos el Oscar en aquella época, porque teníamos muy bueno, estaba muy muy bien proyectado todo, pero luego surgió Buñuel con ese oscuro objeto del
Del
deseo, me parece, claro, ya ante eso, pues hay que rendirse, porque eso no son unos premios nunca, pues justos. A mí me parece que siempre hay unas influencias y siempre hay unas presiones, ¿verdad? Y hay unas cosas por dentro que no.
Tú te has quedado con. Te falta en eso, en la filmografía, unir tu nombre a algunos directores.
Unir mi nombre a
Algún
algunos.
director, o sea, eso que dices, y con este no he trabajado.
Bueno, ahora en este momento, hombre, pues no sé. Yo
Tú no eres un
considero,
chico Almodóvar, vamos.
sí, por ejemplo, Fernando Colomo a mí me gusta mucho como director, ¿verdad? Y lo estimo y lo admiro. Y Almodóvar, pues también, pero vamos, no tengo ningún. No tengo ninguna intención, ni tengo ningún resquemor ni resentimiento por no trabajar
¿Tú
con
crees que el
ellos, ¿no?
fenómeno Almodóvar ha sido un hecho pasajero,
No,
circunstancial, que con menos permanencia que otros directores que
yo creo que todos son pasajeros, todos tienen su momento, ¿verdad? Es muy difícil permanecer. Yo creo que lo difícil en este arte es permanecer, ¿eh? O sea, Willy Wilder siempre será Willy Wilder y siempre ha sido Willy Wilder hasta el final, o Lubitsch, ¿verdad? Y Berlanga, afortunadamente, también le pasa lo mismo. Luego, por ejemplo, Carlos Saura, pues ahora ha degenerado en otra cosa, porque hace otras cosas, hace documentales maravillosos y estupendos, pero ya no hace cine, no hace narraciones, no cuenta argumentos, no cuenta historias. Jaime sí, Jaime sigue, Jaime sí, sigue haciendo cosas y muy bonitas y muy graciosas con argumentos pues muy muy interesantes siempre permanece, y Ferreri pues también ha hecho cosas espléndidas, pero últimamente pues no acaba de y no sé, y a Fellini le ocurría lo mismo, ¿no? Y a Charlie Chaplin le ha ocurrido igual. O sea que todos tienen su curvatura y todos tienen su momento, su cresta de la ola, y luego, pues baja.
Yo no quisiera, que acabe la entrevista, Marisa, nos resúmenos los últimos datos que tengas.
Bueno, quizás de sus trabajos posteriores a la década de los 80, pues su vinculación al nuevo cine de Berlanga, la trilogía nacional, Moros y Cristianos y Todos a la cárcel, su interpretación teatral de La muerte de un viajante a las órdenes de José Tamayo y su intervención en El Quijote de Gutiérrez Aragón para Televisión Española.
Pero no hemos citado, me parece, algo que sí que está en mi recuerdo personal, que a mí me pareció teatralmente, además fue una obra que causó eso que se llamó un impacto, que
Sensación,
fue Ecus.
Ecus, sí. Maravilloso.
Porque ahí también tenías un desafío.
Maravilloso, maravilloso personaje, maravillosa historia, maravillosa realización, maravillosa puesta en escena. Muy bonito, el concepto era muy bonito, muy dramático, muy, 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 muy solemne y muy, muy bien, muy emocionante.
Era y menudo escándalo. Escándalo de la época.
Y de escándalo en la época, claro, porque fue los primeros desnudos integrales.
Tú no has hecho desnudo integral, ¿no?
Nunca.
Pero casi, ¿eh? Alguna vez.
Ni en casa.
Pero sí en.
Me da vergüenza.
Pero en calzoncillo y calcetín te hemos visto, ¿eh? En calzoncillos y calcetines. Has hecho unas cuantas.
En calzoncillos, sí.
Has hecho unas cuantas.
Sí. En calzoncillos he salido, sí.
Bueno, pues
ahora
ya.
No digas y eso, sí.
Déjame que te pregunte cuál es el último guión que te han ofrecido.
¿El último guión?
Que te han ofrecido. Que te han dicho, léelo, mira a ver si te gusta.
Sí. ¿Qué? Bueno, y obras de teatro también.
¿Y qué?
Sí, pues sí me gusta, pero lo que pasa es que ahora es incompatible. Yo ya tengo firmado el contrato con Antena 3 y yo no puedo diversificarme porque es imposible. Y me gustaría hacer todo, sí.
¿Y eso hasta cuánto tienes ese pues, compromiso
pues,
de oficina?
Pues en principio hasta diciembre. Luego en función de la audiencia, pues será menos. Pero vamos, sí me gustaría. Ahora tengo una oferta de cine que no te digo
que no,
porque soy
no te da la gana de contar.
Porque soy supersticioso. Y otra oferta de teatro también buenísima.
Pues hace un hueco, ¿no?
Buenísimo. Vamos a ver.
Oye, Fernando Fernán Gómez lo consigue, ¿eh?
Vamos a ver.
Saca horas, dirige, hace. Pues desde aquí te lo pedimos.
Sí, ¿eh? Vamos a ver.
Pues te pido dos cosas, que lo hagas, el autógrafo, y que te termines por fin ese café que han tardado una hora en poder...
Hagamos un rito, ¿verdad? Y que me salga todo lo que yo tengo en este momento en proyecto, que además es bueno y es interesante y me gusta trabajar con la gente que voy a trabajar y todo eso, sí.
Pues que así sea. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.